Este año ha habido muchas más heladas que otros años, así que realmente se ha hecho notar este largo y fresquito invierno.
Ah, sí, mira, ¿sabes quién nos va a poder asesorar un poquito más de este tema?
A ver.
Alguien que sabe mucho y que está en el tema de la agroecología, por ejemplo.
Ah, buenísimo.
Sí, sí. Y vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Nicolás Indel Ángelo, que él está en línea. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes, Silvina Ríos, Hugo, Adriana, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Silvina.
Buenas tardes.
Bueno, acá estábamos hablando y mi compañero decía que este año ha habido mucho más heladas, ¿es así?
Bueno, fue un invierno como deberían ser los inviernos, ¿no?
Sí,
pasa
sí.
que veníamos de un par de años donde había habido pocas heladas y veranitos, digamos.
Claro.
Este fue un invierno como los de antes, digamos.
Es cierto.
Pero está bien que así sea, estamos en agosto y bueno, ahora tendría que empezar a venir los días un poco más primaverales, pero no hemos terminado el invierno.
Uh-huh.
Me parece que tenía que ver con eso, con que nos habíamos olvidado de lo que eran los inviernos.
¿Eso beneficia a, por ejemplo, lo que uno ve inmediatamente en su casa, los frutales?
Mirá, todos los cultivos de invierno están preparados para esto. En el caso particular de la fruta, de los cítricos, por ejemplo, se dice que, no es que se dice, tiene, el frío los hace generar algunas sustancias que le dan sabor a la fruta.
Uh-huh.
En el campo se decía, bueno, no comamos las mandarinas hasta que no caigan las primeras heladas.
Sí.
Bueno, sí,
es claro, así.
Claramente es así, ¿no?
Bien, bueno, y hablábamos, queríamos hablar con Nicolás porque sabemos que él está trabajando en el tema agroecología, es un tema que nosotros referenciamos bastante porque nos interesa, porque nos preocupamos y nos ocupamos justamente del tema por cuidarnos nosotros y por cuidar la tierra y este mundo que es el único que tenemos. Nicolás, sabemos también que están trabajando muchísimo allí en la granja La Porota, que es una granja que está aquí en La Picada, y que estaban también haciendo una molienda, ¿puede ser?
Sí, ahí tenemos un pequeño molinito y hace unos años que empezamos a aprender y a producir algo de harina.
Y harina que, bueno, las plantaciones se hacen ahí mismo también.
La Porota tiene una chacrita de unas 5 hectáreas y media. Ahí hicimos durante 2 años seguidos trigo y con esos trigos empezamos a moler. Y ahora, por cuestiones de rotación, digamos, para no hacer siempre el mismo cultivo en esa chacra, implantamos un trébol con avena, cosechamos semilla de trébol, el trébol se resembró, así que estamos moliendo trigos de algunos productores que se han ido sumando al desafío de producir desde la perspectiva de la agroecología, y con esos trigos abastecemos el pequeño molinito y bueno, seguimos ofreciendo las harinas integrales.
Para aquellos que tienen árboles frutales, a propósito de lo que decía anteriormente, llega la época de floración y la aparición también de las pestes, de la mosca de la fruta y demás. Para no echarle el famoso glifosato o de esos venenos que uno no sabe qué son, que se compran habitualmente en los negocios para tal fin, ¿qué se puede utilizar, Nicolás, para evitar que ingresen justamente los famosos gusanos de la fruta y demás?
Bueno, mirá, con el tema de los insectos y en general, para que un insecto se transforme en plaga o genere un problema en la planta, hay que pensar que está pasando algo en la planta. O sea, cuando aparece un insecto, es como que está apareciendo el indicador de que hay un problema. Que tiene que ver, en la mayoría de los casos, con algún problema en el suelo. Entonces, tenemos que tratar de identificar a la plaga con el problema que se está dando en el suelo y tratar de, en primer lugar, de prevenir, ¿no? De que no se genere ese problema.
Claro.
Si el insecto, la población de ese insecto crece, bueno, a un nivel que empieza a complicar la producción, de las cosas, de los frutos.
Nicolás, tenemos un poquito de pérdida de sonido. ¿Te alejaste del teléfono, puede ser, o algo así?
¿Me escuchás ahí?
No muy bien. Te estábamos, estábamos escuchando re bien y después de pronto se fue bajando.
Se fue bajando la señal.
Sí.
A ver.
Ahí está. Sí, ahora sí.
Ahí está.
Sí,
bien, perfecto.
Sí, sí, sí.
Bueno. No, decíamos que los.
Y ahora se nos cortó.
Ah, pero podés creer.
Qué lástima.
Bueno, entonces uno le echa la culpa a los bichos y en realidad el problema es de la tierra y de la planta.
Y sí, es más o menos lo que decías, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que estaba diciendo. Estábamos hablando con Nicolás Indelangelo, que es ingeniero agrónomo, es un referente del tema agroecología, que está siendo muy convocado últimamente, porque bueno, hay ganas de la gente que tiene una pequeña chacra, un campito, no sé si un patio, pero sí un terreno como para poder abocarse a ese tema y poder trabajar la tierra, ¿no? Es importante eso. Y además saber cómo hacerlo para cuidar la tierra justamente y que los alimentos que uno pueda extraer de eso no estén contaminados, no tengan agroquímicos, no tengan agrotóxicos,
exacto,
¿no? Esa es la idea que se está difundiendo y mucho, y nosotros siempre nos hacemos eco de este tema. Por eso lo llamábamos a Nicolás para hablar un poquito más de la agroecología. Nicolás, ¿te recuperas?
Ahí estamos.
Ahí está. Así bueno, que el problema en realidad es la planta.
Claro, en realidad los insectos, como te decía, cuando se dispara esa población, puede ser un insecto o un hongo o algún microorganismo que se transforme en enfermedad o en algún problema, hay un problema de salud, digamos, ¿no? Es como cuando vos te agarrás una gripe, digamos.
Sí, o sea, sí.
Los estreptococos siempre andan en el aire, por decirlo de alguna manera, y si a vos se te bajan las defensas por algún estrés, bueno, esa población de estreptococos te puede provocar, no sé, una angina.
Exacto.
Bueno, en las plantas pasa exactamente lo mismo. Entonces, si vos lo único que haces es recurrir a un insecticida para matar el insecto, no estás trabajando el problema, sino que estás borrando el síntoma del problema. Entonces, lo que se trata de hacer es, bueno, obviamente son estrategias complejas, pero prevenir, y para prevenir hay que trabajar mucho lo que es la salud del suelo y la biodiversidad del sistema, porque también en la biodiversidad aparecen antagonistas y controladores, digamos. A veces se dispara un bichito porque falta el que se lo come en su cadena trófica, digamos.
Claro.
Entonces es complejo, pero por ahí pasa. Y de última, hay algunos productos biológicos o minerales que se pueden usar que no son dañinos para la salud ni para el ambiente.
Exacto.
Las herramientas hay. Ya.
Bien. Nicolás, ¿hay, se puede lograr la soberanía alimentaria?
Bueno, es necesario. Estamos en un momento histórico donde, bueno, hay mucha hambre a nivel global, pero fundamentalmente el hambre asociado a la pobreza, porque hay, digamos, el acceso al alimento hoy es a través del mercado, o sea, vos para comer tenés que consumir, pues la población básicamente es urbana, entonces cuando no tenés recursos para consumir no podés alimentarte y empieza a aparecer el hambre. Entonces hay hambre asociado a la pobreza. Y también lo que está pasando es que lo que el mercado está ofreciendo como alimentos está alejándose cada vez más de lo que es un alimento. Estamos consumiendo mucho de lo denominado ultraprocesado, que son productos que pasaron por muchos procesos industriales y que tienen como ingredientes muchos productos químicos. Entonces, y como ese proceso industrial lo realizan 3 o 4 empresas, que son las mismas que comercializan y producen, estamos lejos de poder decidir qué vamos a comer. Y entonces estamos muy lejos de la soberanía alimentaria. Ahora, la necesitamos para revertir, bueno, la situación de malnutrición y de hambre y de enfermedades que estamos padeciendo como población. Hoy hay más obesos que hambrientos en el mundo, para que vos te des una idea.
Totalmente, sí, sí, sí. Y estamos viendo la preocupación de docentes y pediatras por la obesidad en niños.
Sí.
Sí, sí, es un tema que es muy grave, digamos, el de la malnutrición a partir de estos alimentos que, por ejemplo, Miriam Gorbam, que es una nutricionista de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, ella denomina objetos comestibles no identificables. O sea, vos te llevas a la boca una galletita que te, a priori te parece, no sé, un alimento, es una galletita, y cuando empezás a leer los ingredientes te das cuenta que no sabes lo que estás comiendo. De hecho, yo les propongo el ejercicio, si están comiendo ahí en el estudio una galletita, un chocolate, un bizcocho etiquetado, que lean los ingredientes y se van a dar cuenta que aparecen ahí un montón de moléculas que probablemente ustedes desconozcan qué son, digamos.
Claro, sí.
Entonces, bueno, eso hay que, más que, si podemos, tenemos que alcanzar la soberanía alimentaria.
Sí, y la gran culpa es nuestra, digamos, en realidad. Nuestra falta de tiempo como grandes, como adultos, hace que muchas veces compremos lo más fácil que haya para cocinar.
Lo más rápido.
Sí, y bueno, y nuestros niños coman eso, digamos.
Sí, bueno, sí, hay que recuperar la cocina como un espacio de vida, en el sentido de que es un espacio que nos va a permitir la vida, la vitalidad, y cuando empezamos a cocinar también nos empezamos a preguntar, bueno, ¿quién produce esta harina? ¿Quién produce estos huevos? ¿Cómo lo producen? Entonces empieza la pregunta de quién produce, para qué produce, cómo produce, porque también la soberanía alimentaria tiene como componente a los agricultores, familiares, a los campesinos. No podemos tampoco tener soberanía alimentaria con 4 o 5 empresas produciendo soja en todo un territorio, eso claro, es imposible. Entonces, sí, la cocina no solo como espacio para elaborar la sopa y lo que comamos, sino como un espacio de pregunta y hasta de un acto político, digamos, ¿no? El consumo es un acto político y tenemos que poder preguntarnos, bueno, ¿quién pone sobre la mesa los alimentos que comemos?
Sí, hace unos días veíamos también asombrados de que sacaban de circulación, prohibían el consumo de alimentos congelados, de verduras congeladas,
sí,
porque realmente era terrible lo que traían, ¿no?
Bueno, tengamos presente que hoy día hemos acudido a la comodidad de ir a comprar una ensalada preparada cuando nosotros podemos preparar nuestra propia ensalada.
Nosotros podemos sembrar, claro.
Sí, sí. También hemos perdido nuestra identidad. Yo no sé ustedes, pero yo soy nieto de un italiano inmigrante, sí, campesino, que su identidad estaba ligada a la tierra y lo que él sabía hacer era cultivar la tierra.
Claro.
Y mi viejo nació en la década del 30 en el campo, bueno, y después se fue a la ciudad, y yo soy de una generación que ya nació urbana, digamos, pero esa identidad la tenemos que recuperar, y también tenemos que empezar a pensar que podemos volver de alguna manera a la tierra y a cultivar nuestros alimentos también, porque no es ese despoblamiento rural que hubo, bueno, ahora necesariamente tendrá que haber una oleada inversa, que no va a ser un proceso histórico idéntico, pero tenemos que volver a cultivar, incluso en las ciudades, los que tienen alguna pequeña porción de tierra en el patio, también ese hábito hay que empezar a recuperarlo. Ni hablar el de hacer la ensalada, como vos decís,
claro,
¿no?
Sí.
Así que tenemos que poner varias cuestiones sobre la mesa y replantearla.
Sí, lo que pensaba también es que por qué no hay materias en las escuelas que le enseñan a los chicos justamente qué verdura se puede cultivar, qué fruta, en dónde, qué tierra, qué necesitamos.
Totalmente.
Para hacerlo. Digo, porque seguramente hay muchos chicos que le va a interesar, algunos no, como nos pasa con cualquier materia que tenemos en la escuela, ¿no? Pero de ahí pueden tomar un montón de cosas, ¿no?
Y conciencia, fundamentalmente.
Sí, necesitamos tomar conciencia de lo que está pasando y actuar en consecuencia. En ese sentido, vos mencionabas la porota es un comentario en particular, es un espacio que abiertamente ofrece una porción de tierra para el que quiera explorar esto de producir sus propios alimentos, y de hecho hace poco se hizo una convocatoria a quienes quisieran formar parte del grupo de trabajo de la huerta, y se han sumado varias personas de Paraná, básicamente, que de manera colectiva y organizada están llevando adelante la producción de la huerta, y bueno, claramente en un proceso de reaprendizaje o de aprendizaje de cómo se produce, y bueno, con el único fin de producir sus propios alimentos, que sería lo máximo que podemos lograr en estos planos de conciencia, ¿no? Que una persona empiece a preguntar qué está comiendo y demás, y bueno, y tome por en sus propias manos la posibilidad de producir su alimento. Uh-huh. Así que bueno, también la invitación al que quiera, hay un Facebook de La Porota y se pueden comunicar, y quienes tengan estas inquietudes pueden aproximarse ahí a la picada a aprender y a producir.
Eso justamente iba a preguntar, ¿dónde está precisamente ubicada La Porota? Decís, sí, en La Picada.
Sí, está en La Picada, antes del arroyo. O sea,
antes de la curva.
Desde Paraná, antes del arroyo, antes de la curva grande de la ruta, ahí está La Porota, y es un campito que da al arroyo, o sea, llega desde la calle al arroyo.
Ah, perfecto.
Uh-huh. Pero bueno, ahí en el Facebook está como La Porota Granja, y ahí se pueden comunicar. Les va a contestar el Tincho Martínez, y bueno, y ahí pueden establecer algún vínculo para acercarse y para conocer.
Bien, Nicolás, lo último, y ya te liberamos. Estudiaste en la universidad pública, ¿no?
Sí, estudié acá en Oro Verde. Yo entré en el año 2000, en un momento complicado fue para el país, así que estuve en el comienzo de mi carrera más ollas populares y volanteadas en la ruta que mesas de exámenes. Sí, fue una opción para mí estudiar en la universidad pública, y bueno, más allá de que creo que hay que construir ahí un montón, por supuesto defenderla, hoy son 57 universidades que no han comenzado el segundo semestre, así que bueno, es una herramienta de la sociedad, la educación, que tenemos que defender, y tenemos que defenderla para todos y para que todos puedan acceder a los estudios de grado y poder acceder a una profesión. Uh-huh. Así que, bueno.
Sí, 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 en eso estamos, defendiendo la universidad pública. Bueno, te agradezco la comunicación, y seguramente otro día vamos a seguir charlando, porque nos gusta el tema, nos preocupa y ocupa para que todos vayamos de a poquito, como se pueda, cambiando un poco la habitualidad que tenemos del consumo de estos productos que no nos hacen bien.
Bueno, yo les agradezco, y bueno, la invitación es a seguir discutiendo estos temas, porque la agricultura y la producción de alimentos es hoy una de las actividades del hombre que más impacto tiene sobre el ambiente y sobre la salud de toda la población. La mayoría de las enfermedades por las cuales estamos muriendo hoy en día tienen que ver directamente con los hábitos alimentarios y con los modos de producir esos alimentos que van a nuestra mesa.
Así
es. Que discutir sobre estas cuestiones realmente hoy es más que necesario. Así que bueno, agradecerles mucho el espacio para poder hablar de estas cosas, y porque son cosas sobre las que tenemos que profundizar el debate.
Totalmente. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos totalmente locos, y lo mejor es que lo disfrutamos. Duros de callar. Hasta las 18, un cachetazo a la cordura.